La sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno, convocada para hoy, martes, miércoles, perdón, 30 de abril de 2014 a las 20:30. Disculpamos la ausencia de Ana Yolanda porque está de viaje, ¿no?
Exacto, está de viaje.
Bien, pues damos paso a desarrollar el orden del día de la sesión. En primer lugar, es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Tenemos por ahí un acta, ¿alguna cuestión que queráis? Bien, pues entonces entiendo que la damos por aprobada. De acuerdo. El siguiente punto es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Como bien es habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación. Por lo tanto, entiendo se queda dada cuenta de los decretos. Y el siguiente punto, el número 3, es correspondencia de interés, que como también es lo habitual, paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Buenas noches. Se da cuenta del escrito de fecha 20 de marzo de 2014 del Servicio Periférico en Ciudad Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por el que se remite memoria de ejecución de obras a realizar en el Colegio de Nuestra Señora de Peñarroya, consistentes en sustitución de saneamiento en aseos a efectos de que este ayuntamiento tenga conocimiento de las obras a realizar y compruebe su ajuste al planeamiento y ordenanzas de aplicación. Se da cuenta del escrito de 20 de marzo de 2014 del mismo servicio periférico por el que se remite memoria de ejecución de obras a realizar en el Colegio Divino Maestro, consistentes en sustitución de canalones y bajantes a efectos de que este ayuntamiento tenga conocimiento de las obras a realizar y compruebe su ajuste a planeamiento y a ordenanzas de aplicación. En tercer lugar, se da cuenta del escrito de fecha 15 de abril de 2014 de la Secretaría de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, acusando el recibo del certificado del acuerdo plenario de 27 de marzo de 2014 relativo a la solicitud del plan de choque regional contra el desempleo dirigido a familias, con todos sus miembros en paro. Y en último lugar, el escrito de fecha 11 de abril de 2014 del director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, agradeciendo en nombre del presidente de Gobierno la expresión de condolencias por el fallecimiento de don Adolfo Suárez.
Muy bien. Pues, bueno, si me permiten aportar alguna información más con el primer y el segundo punto en el que nos piden informe, informar a las concejales y concejales de la corporación que ya se ha emitido el correspondiente informe y bueno, pues el resultado es que sí que se adaptan las obras que quieren realizar en los dos colegios y bueno, pues sigue su trámite. Para que, como esto ya hace algunos días que entró esta correspondencia, pues salió también el informe ya desde el ayuntamiento y bueno, pues, entiendo que procederán a las obras en breve. Pasamos al siguiente punto, que es expediente de créditos extraordinarios 1-2014. Bien, pues lo que se trae a la aprobación, si procede, de la corporación es una modificación presupuestaria para dotar de partida económica a la obra de rehabilitación de una de las salas, de uno de los pabellones, del castillo de Peñarroya. Sabéis que bueno, ya llevamos durante bastante tiempo con la idea de en la medida de nuestras posibilidades ir acometiendo la obra de restauración o rehabilitación de los diferentes pabellones que nos cedió en su día la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil en el castillo de Peñarroya. Y bueno, pues ahora tenemos la oportunidad, ya que tenemos una subvención del Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana-Mancha, que nos va a permitir la posibilidad de rehabilitar la primera de las naves según se llega al castillo de Peñarroya a la derecha. Entonces, el proyecto está hecho, se presentó a la Asociación Alto Guadiana-Mancha. Al no haberse aprobado el presupuesto municipal cuando tuvimos el pleno de presupuestos, quedó sin consignación presupuestaria esta partida, ya que estaba incluida dentro del presupuesto, y para no perder esta subvención, que proviene de fondos europeos, como todas y todos sabéis, los que gestiona Alto Guadiana-Mancha, pues presentamos esta modificación presupuestaria que viene a cubrir la parte proporcional que tiene que poner el ayuntamiento para esta obra. La partida presupuestaria proviene, la que hay que aportar, los 13.920 euros, proviene de un ahorro en pago de intereses de la cuenta de crédito a corto plazo que tenemos en vigor durante este ejercicio económico, como consecuencia de, bueno, de algunos ingresos que nos hizo la Junta de Comunidades de la cantidad que nos adeuda al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, y que eso nos ha permitido no disponer de la cuenta de crédito en su totalidad. Entonces, eso lo que va a producir es un ahorro en pago de intereses, y con ese dinero pretendemos aportarlo para la realización de la obra en la cuantía que le corresponde al Ayuntamiento. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Buenas noches. Sí, bueno, si analizamos un poquito, la Junta de Comunidades en su momento nos ingresó un dinero y nos hemos ahorrado unos intereses que, si evidentemente fuésemos un poquito más austeros, sino que con esto quiere decir que seamos derrochadores, pues podríamos tener más cantidad, más ahorros de los intereses. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ya con este dinero, que ya lo tenemos aquí aprobado ya en comisión y que hoy se aprueba posiblemente en pleno, pues empezar a invertirlo ya en las naves del castillo, dado que es una cosa que nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones, porque como ahora hemos visto bien en la romería, que hace unos días hemos pasado, pues nos demandan a cada momento que por qué no se rehabilitan ya de una santa vez estas cosas. Y en concreto una familia me estuvo diciendo, cuando íbamos andando, que por qué no se rehabilitaba, y dijimos que estábamos en ello. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta idea y estamos a favor de ello.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, vamos a votar a favor simplemente por apoyar a las personas que se encuentran en situación de desempleo, puesto que el desarrollo de esta obra, cuyo compromiso por parte del equipo de gobierno de desarrollar la actividad directa, supone una inversión en un sector que está sufriendo la crisis, como ya sabemos, de manera considerable, que es el sector de la construcción. Entonces, en apoyo a los más difíciles parados que tenemos en este momento en la localidad, vamos a apoyar a los.
Bien, pues por mi parte, poco más que añadir. Sí, bueno, en referencia a lo que comenta el portavoz del Partido Popular, incidir en que el Ayuntamiento de Argamasilla es uno de los más austeros de la provincia. Como prueba de ello es que todo lo que podemos y todo el ajuste que se ha hecho económico en estos años de crisis, pues da unos resultados muy buenos, económicos para nuestro ayuntamiento, que muchos ayuntamientos quisieran tener en cuanto a la cifra de deuda que tiene nuestro ayuntamiento. Somos uno de los ayuntamientos menos endeudados de la provincia y evidentemente estamos atravesando por muchas dificultades económicas, pero afortunadamente, gracias a una buena gestión y gracias también, insisto en lo que he dicho otras veces, en la colaboración de los propios trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, pues hemos podido ajustar las cuentas municipales, ya que, bueno, pues teníamos un problema importante, ya que, bueno, pues todo lo que eran ingresos que antes percibíamos por otras vías, vías subvenciones, vías convenios, vía créditos, bueno, pues nos ha permitido, pues, aún no recibiéndolas, seguir manteniendo los servicios que prestábamos en todo momento en el ayuntamiento y no prescindir prácticamente de personal, bueno, prácticamente no prescindir en ningún momento del personal estructural del ayuntamiento, aunque sí que hemos tenido que despedir a gente que provenía o que estaba a sus sueldos financiados por convenios y subvenciones de la Junta de Comunidades que han dejado de venir. Por lo tanto, la situación económica del ayuntamiento es buena somos austeros, aunque el portavoz del Partido Popular no quiera reconocerlo, pero en cualquier caso el tema que nos traía era la rehabilitación de una de las naves del castillo y un proyecto con el que estamos todos de acuerdo, siempre lo hemos estado, en que es una zona que permite muchos usos y que tiene muchas posibilidades para nuestro pueblo, incluso económicas, y lo que estamos haciendo es hacerlo en la medida en que las posibilidades económicas del ayuntamiento nos lo permiten. Entonces, nos gustaría hacerlo todo este mismo año, pero como no hay financiación por ninguna de las administraciones y el ayuntamiento tiene la capacidad que tiene de financiación y de ejecutar obras, pues desafortunadamente lo tenemos que ir haciendo en fases, y ahora tenemos la oportunidad a través de Alto Guadiana Mancha, a la que hay que agradecerle al Grupo de Desarrollo Rural pues la colaboración que hace con el ayuntamiento en este proyecto, pues de rehabilitar una nave. En el momento en que podamos disponer de más financiación, pues seguiremos en la tarea de rehabilitarlas todas, que es el compromiso que tenemos todos. ¿Algo? Sí, tiene la palabra el portavoz.
Yo no he dicho en ningún momento que no sea austero ni que no se esté. Y yo he dicho que me parece que es un ejemplo de que ahorrando se puede hacer, y yo no he dicho otra cosa.
Sí, ha dicho que los hijos somos más austeros.
Claro, que hay que ser austeros, claro, y esto lo voy a repetir hasta la saciedad. Me parece que, pero vamos, que en este momento yo sé que el ayuntamiento ha dicho que es austero y es ahorrador. Y en tanto a las subvenciones, pues qué quiere que le diga, es que Alto Guadiana Mancha pues nos ha concedido una subvención, bienvenida sea, y bueno, pues si la Junta no paga, pues que nos eche una mano la Diputación, que para eso nos dijo, nos iba a dar 65.000 euros hace ya un tiempo, y aquello no vino para desempleo o para obras, que yo luego le dije que a través de las obras se daba empleo. Usted me dijo que no, que eso no era para empleo, que era para obras, y yo le rectifiqué que a través de las obras se producían empleo, y mire, nos dijo alto y claro que en cualquier momento, si no venía por un lado, que iba a venir por otro. Pues mire, hasta ahora no ha venido nada. ¿Qué quiere que le diga? Que no es que nos corran prisa las obras del castillo, que yo no he dicho que se tengan que hacer ya de una vez, que he dicho que está bien que se intervenga y que se empiece a utilizar ese dinero para eso, pero nada más. Así que usted verá.
¿La palabra de la mía? Bien, pues insisto de nuevo en lo mismo. Parece que el portavoz del Partido Popular dice cosas, pero luego nos resulta que no quiere decir lo que dice. Pero yo he escuchado aquí que si fuésemos más austeros, somos austeros, evidentemente, el ayuntamiento tiene que seguir funcionando, tiene que ejecutar su gasto corriente, tiene que pagar sus sueldos, y en la medida de lo posible, pues somos austeros, pero no estamos en un austericidio, que es lo que se nos intenta vender también por otras vías. Y en cuanto a las obras de la Diputación, rectifico al portavoz del Partido Popular. Usted lo que dijo es que la Diputación no nos había concedido un plan de empleo. Entonces yo le rectifiqué en ese sentido diciéndole, no dije en ningún momento que un plan de obras no genere empleo. Lo que dije es que lo que estaba diciendo es que no nos habían adjudicado un plan de empleo. Yo le corregí diciéndole que lo que no nos habían adjudicado era un plan extraordinario de obras. No dije que no fuese a producir empleo. Evidentemente las obras, si las ejecutamos por gestión directa, como venimos haciendo en este ayuntamiento, claro que generan empleo. Pero yo lo que quería corregirle es que no era un plan de empleo la subvención que no nos dieron, sino un plan extraordinario de obras. Entonces era por matizar. En cualquier caso, estamos en negociaciones con la Diputación y seguramente que vamos a conseguir por otras vías pues que nos compensen esa pérdida económica, digámoslo así, que tuvo el Ayuntamiento de Alcamasilla de Alba. Ojalá y la Junta haga lo mismo con todo lo que no hemos podido acceder o que nos ha quitado en estos años, a ver si es verdad que si la, yo lo que sí le insto al portavoz del Partido Popular es que si la Diputación al final nos compensa de alguna manera, pues que usted haga las gestiones necesarias para que la Junta nos compense de alguna manera todo el dinero que no ha dejado de venir al Ayuntamiento de Alcamasilla de Alba para los diferentes programas y planes de empleo, subvenciones, convenios y demás, que es una cantidad razonable. Bien, pues procedemos a la votación de la modificación presupuestaria. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la enseñanza especial de cursos y talleres en la Casa de Cultura y otras actividades análogas. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Bien, gracias, señor alcalde. Esta propuesta que traemos al Pleno, entiendo que viene consensuada en la correspondiente comisión informativa y tiene su origen en la petición de las propias asociaciones y colectivos, porque la ordenanza que teníamos hasta ahora impide que en la cueva, no en el teatro, sino en la cueva, se pueda cobrar más de 3 euros por distintas actividades y espectáculos. Entonces la modificación consiste en que se le da una nueva redacción al apartado 3.10 del artículo 6, en el sentido que queda redactado de la siguiente forma. Actividades del área de cultura, festejos o similares, aquí viene el añadido, organizadas o gestionadas por la iniciativa privada, incluidas las asociaciones socioculturales. El precio de la entrada será establecido por el promotor u organizador de estas actividades, excepcionalmente y atendiendo a las particularidades de cada caso, el Ayuntamiento de Algamasía de Alba se reserva la facultad de establecer una cuantía máxima para cada espectáculo o actividad. Esta es la nueva redacción que se propone para esta ordenanza.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, estamos de acuerdo porque lo aprobamos en comisión y dijimos que era... Pero sí que hay una cosa que nos preocupa. ¿Quién determina la cantidad máxima? O sea, será... A ver cómo lo vamos a hacer. Porque sí que es verdad, pero discutimos en comisión, que no se puede estar todo gratis y además hoy hemos visto a la comisión de las consecuencias que traen, ¿no? Pero bueno, le hago la pregunta, ¿quién determina la cantidad máxima?
Muy bien, Antonio, ¿tiene la palabra la portavoz de Izquierda?
Bueno, esta ordenanza en sí misma contradice nuestro programa electoral, por lo tanto no podemos aprobar la propuesta. Vemos además un peligro, por mucho que se guarde la excepcionalidad, pero solo el aumento de precios, aunque sea razonable, siempre será razonable para unos cuantos. En la situación en la que estamos y lo que pretendemos es extender las actividades culturales a la mayor parte de la población y que las actividades culturales del ayuntamiento sean una alternativa a otro tipo de ocio o complementario de otro tipo de ocio, no podemos poner constantemente barreras. Pero además se nos dijo en la comisión que es una petición de las asociaciones que se hizo en la última reunión de asociaciones y hemos podido comprobar que eso no es cierto. Nuestra compañera de Yolanda no está aquí hoy, pero estuvo en esa reunión como representante de otra asociación, no se comentó nada y además lo he comprobado consultando hasta 3 asociaciones diferentes y este tema no se trató en esa comisión. Por lo tanto, lo que pedimos es que se retire y se negocie con las asociaciones y pedimos también estar incluidos en esa negociación.
¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista?
Sí, vamos a ver. En cuanto a la pregunta que hace el portavoz del Partido Popular, creo recordar que en la propia comisión se quedó en que la redacción sería así con carácter ambiguo, puesto que el ayuntamiento somos todos, y no me falla la memoria, somos los que cualquiera puede decir, oye, que me he enterado que estos han pedido que quieren cobrar tanto y no me parece oportuno. Cuando se habla del ayuntamiento entiendo que a instancia de cualquier grupo político se puede reunir la junta de portavoces, lo normal es que haya un acuerdo y si no hay un acuerdo, pues evidentemente habrá que dejarle la prerrogativa que al final la tiene el alcalde. Pero este tipo de cosas, igual que por ejemplo, en algo similar que es cuando decidimos que determinadas actuaciones no se les cobre por el carácter benéfico, hasta ahora nunca ha habido ningún problema y entendemos por qué no tiene por qué haber ningún problema. Y en cuanto al planteamiento que hace la portavoz de Izquierda Unida, hay dos cuestiones que me gustaría dejar perfectamente aclaradas. Ignoro con qué asociaciones ha consultado, pero como es lógico, tendré que decir que no es mi costumbre inventarme cosas, ni mucho menos decir algo distinto a lo que ha ocurrido. Ignoro si se levantó hasta o no se levantó hasta de este asunto, pero la última reunión que tuvimos con las asociaciones para hablar de temas culturales, este asunto se planteó por parte de alguna de las asociaciones, no sé por parte de cuál, y se quedó en que se iba a proceder a la modificación. Por lo tanto, entiendo que lo que hacemos es trasladar la voluntad. Es verdad que no se hizo una votación, ¿cuántas están a favor de esto? ¿Cuántas están a favor del otro? Sino que se nos solicitó la posibilidad de poder cobrar algo más de 3 euros, cosa que en el teatro está permitido, mientras que en el auditorio de verano no está permitido. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión que me gustaría aprovechar para que quedara perfectamente claro, y es que cuando Izquierda Unida habla que eso es contrario a su programa electoral, me gustaría que nos aclarase a qué programa electoral se refiere. Si al programa electoral marco de Izquierda Unida a nivel nacional, al programa electoral concreto de Argamasilla de Alba, y en todo caso hay una pregunta que me parece muy interesante y que me gustaría que me respondiera también. Las actividades culturales, igual que las actividades de cualquier tipo, no pueden ser gratis porque todas tienen un costo. A veces hay que pagar unos cachés, hay que pagar instalaciones, hay que pagar equipos de sonido, hay que pagar iluminación. Entonces me gustaría saber cuál es exactamente la propuesta que tiene Izquierda Unida. Porque si la propuesta que tiene es que todas las actividades culturales que se hagan, ojo, que no estamos hablando del ayuntamiento, estamos hablando de las actividades que hagan las distintas asociaciones, quiero saber si su propuesta sería decirle a las asociaciones que todas las actividades que hagan sean gratis. Y en todo caso, y es una pregunta que es como consecuencia de la otra, ¿quién va a pagar los gastos que generan todo este tipo de actividades?
Pues yo tengo la palabra el portavoz del Partido Popular, la portavoz de Izquierda Unida.
Una pregunta.
Sí.
Bueno, yo al preguntar, me han dicho que no se trató, yo no dudo de que nos haga esa información de alguna asociación que la haya solicitado, pero en esa reunión la información que yo tengo que no se trató y era lo que lo planteaba encima de la mesa. En cuanto al programa electoral marco, el programa electoral con el que este grupo municipal se comprometió con los ciudadanos y ciudadanas de la Masía de Alba, tengo que decir que estoy defendiendo lo que el grupo municipal, la candidatura en ese momento se comprometió con el pueblo de la Masía de Alba y no entra en contradicción con el programa marco. Lo que pasa es que ahora mismo no me sé de memoria la frasecita, pero como no es la primera vez que no lo sacaba a relucir, lo consulté y no tiene nada que ver con esto. A lo que hace referencia el portavoz del PSOE era pues sacar de contexto unas palabras del programa marco, pero como hablo de memoria, no lo voy a contradecir. Y en cuanto al tema de asociaciones, no estamos diciendo que las asociaciones tengan que cobrar o dejar de cobrar, simplemente estamos pidiendo que se negocie este punto en concreto con todas las asociaciones y pedimos que los partidos de la oposición estén también presentes en esa reunión. No estamos diciendo ni que tengan que cobrar, ni dejar de cobrar, ni nada por el estilo. Y la propuesta de cómo gestionaremos las actividades culturales por parte del que organice el ayuntamiento, pues los detalles los daremos en la campaña electoral de los ciudadanos y ciudadanas o en cualquier reunión que sea pertinente. No vamos a desvelar ahora cuáles van a ser nuestras propuestas, aunque la gratuidad de las actividades culturales que organiza el ayuntamiento ya está incluido en nuestro programa electoral y de momento lo mantenemos porque para eso es el compromiso, por lo menos hasta 2015.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz de la derecha.
Sí, bueno, permítame que le diga que respetando profundamente su criterio, como es lógico, no nos falta. A mí no me parece que sea oportuno que tengamos una asamblea donde estén las asociaciones, donde estemos los tres grupos políticos, que uno dice una cosa, que otro dice otra. Mira, cualquier grupo político se puede reunir cuantas veces estime oportuno con las asociaciones que estime oportuno. Entonces me parece que el equipo de gobierno también tiene perfecto derecho a reunirse con las asociaciones las veces que estime oportuno. Cada uno tiene sus foros. Ahora mismo, por ejemplo, las asociaciones no están interviniendo en este hemiciclo porque no forman parte del pleno de la corporación. Entonces, nosotros tenemos un plano en el que discutimos con los grupos políticos, que son las comisiones, que es el pleno, y un plano para reunirnos con asociaciones o con quien estime oportuno el alcalde o el equipo de gobierno. Mezclarlo todo, bueno, pues es una idea que además yo también conozco, porque en los años en que yo empecé en la actividad política, el asamblearismo, no digo que no me parezca bien en algunos aspectos, pero que estaba muy de moda el asamblearismo, hoy estamos en otro tipo de dinámica política, entre otras cosas, para eso se celebran las elecciones, para que haya unos representantes legalmente establecidos. Y en cuanto a lo de la famosa frasecita, esa frasecita ya no la he vuelto a pronunciar ni la voy a volver a pronunciar, es que efectivamente en un programa marco de Izquierda Unida de las antepenúltimas elecciones, dentro de las anteriores, figuraba una frase que decía, que más o menos venía a decir, que el gratis total es un planteamiento demagógico. Lo que sí sigue diciendo Izquierda Unida es que el coste de los servicios hay que pagarlo, con independencia de que haya que hacer las correcciones correspondientes a los colectivos que haya que ayudar en todo caso. Pero no me refiero a eso, me refiero a que yo me he tomado la molestia de mirar, como a través de internet, muy sencillo, mirar las ordenanzas y precios públicos de ayuntamientos de distinto tipo, y le puedo asegurar que ayuntamientos notorios de Izquierda Unida no plantean la gratuidad en sentido alguno. Le digo, por ejemplo, que lo que suelen hacer en el alquiler de teatros es que cobran un X, 700, 800, 900 euros, y además dejan perfectamente claro que todos los gastos que conlleve la actuación tienen que ir por cuenta del contratante. Evidentemente, yo me remito a lo que leo. En cualquier caso, ustedes están perfectamente legitimados para establecer dentro del ámbito de la localidad los planteamientos que estimen oportunos. Pero esta es una cuestión que hace un rato la hemos estado debatiendo en la Comisión de Hacienda, que hace unos días la seguimos viendo en la Comisión de Cultura y que la vamos a seguir viendo en los próximos días. Y la cuestión es muy sencilla. Aquí hay una programación cultural que desarrollar. Y esa programación cultural se compone básicamente de intervenciones propuestas o protagonizadas por las distintas asociaciones culturales de la localidad. Punto siguiente. Todas esas actividades tienen un coste económico. ¿Y a quién lo tiene que pagar? Entonces, si lo que se pretende es que lo pague todo el ayuntamiento, yo estoy totalmente de acuerdo, y que coste en acta. Que coste en acta, que los primeros que estamos de acuerdo en que todo lo pague el ayuntamiento somos nosotros. Pero eso sí, hay que ver de dónde sacamos el dinero, porque si no tenemos de dónde sacarlo, no nos queda más que otra solución, y es no hacer nada. En fin, que el asunto, simplemente no me reitero más, sigue vivo, y seguimos en contacto precisamente, tenemos pendientes plantear una modificación, una propuesta de modificación presupuestaria para la financiación de actividades culturales. Y permitirme que repita lo que hemos comentado en la Comisión de Hacienda. En los próximos días vamos a presentar una lista pormenorizada de las distintas actuaciones que están previstas para la programación cultural de lo que queda de año y el coste que tiene cada una de ellas. Ahí tendremos posibilidad de ver cómo se financian, cómo no se financian o cómo se suprimen. Pero una cuestión económica, fundamentalmente, en este caso, es que siempre tenemos menos recursos que necesidades o deseos. Y en cualquier caso, hay que buscar un punto de equilibrio.
Muy bien, pues procedemos a la votación del punto. Votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la enseñanza especial de cursos y talleres en la Casa de Cultura, Universidad Popular y otras actividades análogas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, queda aprobada.
No.
Sí, menos bueno, simple. No,
hay más a favor que en contra.
No, hay lo mismo.
Queda aprobada la modificación de la ordenanza fiscal. Los votos. Queda aprobada la modificación de la ordenanza. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, que es la aprobación inicial de la modificación puntual de las normas subsidiarias municipales para la incorporación del estacionamiento de vehículos de gran tonelaje y de titularidad municipal como suelo urbano. Sistema General de Comunicaciones, expediente 2/2013, PLA. Bien, pues lo que se trae a esta comisión, como es una cuestión meramente administrativa, le paso la palabra a la secretaria para que nos explique en qué consiste.
Bueno, pues por poner en antecedentes este expediente data del año 1994, cuando la Comisión Provincial de Urbanismo en Ciudad Real autoriza la ejecución de unas obras de estacionamiento de vehículos de gran tonelaje de 15.000 metros cuadrados más una vivienda para el guarda de 120 metros cuadrados, sin perjuicio de lo que la Comisión de Saneamiento dispusiese respecto a la instalación. Ejecutadas las obras, que ya son existentes, como conoceréis, se encontraron con el problema de que no concedía a carreteras el acceso al tramo de carreteras. Valoradas las posibilidades de legal pues dar a esta actuación una solución urbanísticamente legalizable, se planteó la posibilidad económicamente más ventajosa de tramitar una modificación puntual de las normas reclasificando el suelo de rústico de reserva a suelo urbano de equipamiento, que es lo que ahora traemos a consideración mediante la aprobación inicial. El expediente se ha iniciado mediante la exposición pública por plazo de un mes, durante el cual nos han presentado alegaciones. Se han pedido los pertinentes informes sectoriales a diferentes administraciones afectadas, entre ellas pues la Agencia del Agua, Infraestructuras, a Concence, respecto a accesibilidad, a Unión Fenosa, a los servicios periféricos de Agricultura, por supuesto, respecto a la posibilidad de que si fuera necesario el informe de impacto medioambiental, y se ha dado traslado también a los municipios colindantes. De estos informes sectoriales, las conclusiones que se deducen en algunos de ellos son más aplicables a lo que sería luego la puesta en funcionamiento de la instalación que la propia tramitación administrativa de la modificación puntual de las normas que ahora traemos a consideración. Y el principal y fundamental, bueno, que es el de carreteras, que ya más o menos se ha establecido una solución posible, que todavía está por concretar y determinar, no está todavía del todo perfilada, pero bueno. Y respecto al informe de medio ambiente, que ha determinado la no necesidad de sometimiento al mismo. Y entonces, bueno, pues ahora únicamente traemos la aprobación inicial. Lógicamente esto va a la Comisión de Urbanismo en Ciudad Real, que será quien determine su aprobación de definitiva y, en su caso, pues las medidas correctoras que observen, a las que nos puedan someter. Una vez ya que se pusiera en funcionamiento la puesta en funcionamiento de la instalación, pues sí que habría que considerar toda serie de afecciones o condicionantes o consideraciones que se han determinado en esos informes sectoriales de las diferentes administraciones u organismos afectados.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Nosotros nos congratulamos con que se estén empezando a ver un poquito de luz en este punto. Lo hemos tratado ya en infinidad de ocasiones y nuestra voz también fue una de las voces que dijo que se tenía que habilitar este espacio para este grupo de personas que lo necesitan. Y fue una de las voces, la nuestra también, la que dijo, cuando otras voces decían que ya mismo se iba a abrir, que antes había que seguir una serie de pasos antes de prometer y prometer lo que se prometía. Entonces, pues nos congratulamos de que se vaya. Ahora lo que nos falta es la disposición de carreteras al darnos ese visto bueno, que esperemos que sea favorable y pronto. Nuestro voto va a ser favorable.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, ya les explicaba que vamos a apoyar esta propuesta, puesto que forma parte de un trámite administrativo más de un proyecto que, como bien ha recordado la señora secretaria, se remonta al año 1994, es un proyecto del último gobierno de Izquierda Unida. En el año 99 se quedó a expensas de los trámites de los permisos de carreteras y 15 años después seguimos pendientes del mismo trámite. Ha sido un caballo de batalla de esa organización con sus diferentes concejales y concejalas a lo largo de esas legislaturas y constantemente lo hemos llevado en el programa electoral, lo mantenemos, creemos que es absolutamente una instalación absolutamente necesaria en nuestra localidad. Así que, bueno, pues nos congratulamos de que por fin
se empiece a caminar en la dirección de solucionar esos problemas administrativos para poner en marcha la operación del camino, y en este caso cuenta, como se dice de otra manera, con el apoyo de la comunidad.
Muy bien, pues sí, bueno, decir que evidentemente es un proyecto que es verdad que tiene ya muchos años de andadura, con muchas dificultades, y bueno, que se ejecutó la obra en su día, y es verdad que quedaba pendiente esa incorporación a la carretera, la Nacional 310, que, bueno, sobradamente conocido por todos los concejales y concejalas, ya que hemos tratado este asunto en muchas ocasiones, no solamente en esta legislatura, sino en legislaturas anteriores, por la extremada dificultad que teníamos para conseguir un permiso de carreteras que fuese también viable económicamente para nuestro ayuntamiento, porque bueno, las primeras propuestas de carreteras pues era de hacer un carril de aceleración desde el empalme de la autovía, cosa que bueno, pues se escapaba de las posibilidades económicas de nuestro ayuntamiento, y es verdad que bueno, pues hemos estado durante mucho tiempo trabajando sobre este proyecto, porque todos, yo creo que todos lo hemos llevado en los diferentes programas electorales a lo largo de mucho tiempo, de muchos procesos electorales, y bueno, y consideramos que es una infraestructura que bueno, ya que está construida, pues hay que darle uso, evidentemente, y sobre todo cuando tenemos constancia de que hay un colectivo importante, que es el del transporte en Algamasilla, pues que lo necesita, y que bueno, pues están deseosos de que la obra sea una realidad, que puedan meter los camiones en este aparcamiento de camiones. Incluso hay alguna iniciativa por ahí, que bueno, esto evidentemente habrá que estudiarlo con detalle, para poder gestionar el mismo por parte de los propios interesados del aparcamiento de camiones. Por lo tanto, es una infraestructura que bueno, todos consideramos que es importante para bueno, pues intentar liberar las calles de nuestro municipio de los camiones. Y bueno, pues insistir en eso, que ha sido muchas las dificultades que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, pero afortunadamente pues hemos encontrado luz por esta vía, y bueno, esperemos que los trámites pues se agilicen al máximo, que la Comisión Provincial de Urbanismo dé el visto bueno a la propuesta que le hacemos, y bueno, pues que a la mayor brevedad de tiempo posible pues podamos ejecutar la obra y poner en funcionamiento el aparcamiento de camiones de Algamasilla de Alba. No sé si hay alguna cuestión más. Pues procedemos a la votación. Votos a favor de la propuesta, que no la leo porque es bastante extensa. ¿Votos a favor? Bien. Pues queda aprobada este trámite administrativo, y bueno, esperemos que tengamos fortuna en la Comisión Provincial de Urbanismo. Seguimos con el siguiente punto, el punto número 7, que es la aprobación del proyecto de las obras de la Casa del Bachiller Sansón Carrasco. Bien, pues este proyecto se vio hace aproximadamente 2 meses en la comisión correspondiente de obras. Se puso sobre la mesa el proyecto redactado por el arquitecto para la reconstrucción de un elemento emblemático en nuestra tradición cultural quijotesca y cervantina, que es la Casa Museo del Bachiller Sansón Carrasco. El arquitecto redactor ha sido Luis Miguel Cebrián, es un arquitecto experto en cuestiones de rehabilitación de edificios históricos y de reconstrucción de edificios de estas características. Y bueno, el proyecto asciende a 589.446,86 euros. Como digo, se vio en la comisión correspondiente de obras públicas, se dio copia del proyecto a los grupos de la oposición, de la corporación municipal, y se dio un periodo de tiempo para que nos hiciesen llegar sugerencias o cualquier cuestión que surgiese en el seno de sus respectivos grupos. Hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de sugerencia ni propuesta, por lo tanto entiendo que que está bien. La verdad que el proyecto, cuando lo vimos en su día, pues es un proyecto ambicioso, pero yo creo que es necesario. Evidentemente no se va a ejecutar de golpe, porque las posibilidades económicas de nuestro ayuntamiento no lo permiten, pero sí, como todas las concejalas y concejales saben, ya tenemos en la partida económica presupuestaria que se habilitó para esta reconstrucción de la casa, una partida económica que en el momento en que se le dé el visto bueno a la aprobación de este proyecto podemos ejecutar. Y bueno, también tenemos el compromiso, y lo hemos hablado todos en las comisiones informativas correspondientes, de ejecutar en la medida de lo posible pues la obra por gestión directa, lo que significa pues contratar albañiles y demás profesionales que tengan que intervenir en esta obra. Y bueno, pues recordar que es una obra que, bueno, está planteada con los sistemas constructivos del siglo XVI. De hecho, en la memoria explicativa, el arquitecto ha utilizado o se ha inspirado incluso en libros constructivos de la época y en obras que se realizaron en el siglo XVI-XVII, que es la construcción de Contapial. Por lo tanto, yo creo que la obra en sí, desde las primeras fases, pues va a ser un museo desde el primer momento, porque ahora mismo ese tipo de construcción pues ha dejado de usarse, y yo creo que pues para la gente de menor edad que no ha visto cómo se construía en esas épocas, colegios, institutos, pues creo que incluso se puede aprovechar esta obra pues para que la puedan visitar y vean el sistema constructivo que se utilizaba en estas épocas, no solamente en nuestro pueblo, sino en muchas ciudades y pueblos de nuestro entorno. Por lo tanto, es un proyecto interesante que bueno, esperemos que si las posibilidades económicas de nuestro ayuntamiento nos lo permiten, vea la luz cuanto antes, ya que bueno, pues es una obra muy importante para Argamasilla y que avala nuestra tradición cultural. Y que, bueno, la propuesta, aunque evidentemente todo lo que es el equipamiento museístico habrá que verlo con más detalle cuando la obra esté terminada, pero bueno, en principio pues la idea es bastante interesante. Es un museo equipado con nuevas tecnologías y sobre todo muy interactivo para todos aquellos turistas y visitantes que vengan a Argamasilla, pues se empapen no solamente de cómo vivían los hidalgos en el siglo XVI, sino de todo lo que es nuestra tradición y de todo lo que podemos ofrecer a los visitantes. La idea es, si este proyecto se aprueba, poner en marcha la obra cuanto antes y bueno, empezar con las primeras fases. Evidentemente hay que elegir al director de obra también, y bueno, pues también estamos iniciando los procedimientos para designarlo. Y bueno, pues por mi parte poco más. Yo creo que es un proyecto muy bonito y muy interesante para nuestro pueblo. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular?
Sí, voy a gastar una pequeña broma para romper un poquito de hielo, pero está la cosa muy tensa. Espero que cuando se termine no vengamos con el bastoncillo y nos digan: estos fueron los que aprobaron aquello. Porque claro, es que es... Nos gustaría que el señor alcalde nos dijese: nosotros lo sabemos, que quede claro, lo que vale la obra, pero nos gustaría que nos dijese al público, que cortase en acta, que nosotros lo sabemos porque lo tenemos.
Lo he dicho, 589.446,86, lo he dicho.
Estaba pensando en la broma
y no, pues lo he dicho.
Es una obra muy interesante, sí que es verdad que es una obra museo, y sin duda alguna, pues va a ser una obra, a mí me gustaría verla, porque recordará aquella niñez nuestra de cuando los niños, y se lo dice uno que tuvo la, yo voy a decir la suerte, de llenar puertas de tierra echando tapias en las paredes, y entonces el problema viene ahora si encontraremos profesionales albañiles que sepan hacerlo. Cuidado que esto no es tan sencillo, ahí es donde viene el problema.
pero sí va a ser gracioso y me gustaría ver, pues, realizar aquellas obras de la niñez como hoy se ejecutan y se llevan a cabo. Pero también hay otra cosa que nos gustaría, al poder ser que de momento lo dejásemos un pleno más sobre la mesa, por el simple hecho de que nosotros no somos expertos en todo esto y tenemos el proyecto y todo en nuestros ordenadores, sí que es verdad. Pero nos gustaría que nos lo explicasen con entretenimiento, pues, los técnicos, o bien del ayuntamiento, o el aparejador que lo va a dirigir la obra, pues para explicarlo lo más concienzudamente, ¿no? Pero nosotros vemos que es una obra interesante, que no sabemos, ya he dicho lo de la broma, cuando se terminará, pero bueno, que va a ser una cosa realmente interesante, y además va a ser muy interesante para nuestro pueblo, porque hace poco creo que comentábamos que cuando vienen los turistas para muy poco nuestro pueblo, y creo que comentábamos el señor portavoz del PSOE y yo que no para muy poquito porque no tienen sitio donde ir. Entonces va a ser una cosa donde vamos a volver a situar al turista para que pase la cueva, la iglesia, la casa de Sansón Carrasco y alguna otra cosa más, que le tengamos más tiempo aquí y que den más nombre a nuestro pueblo. Esto, aunque no, por supuesto, lo vemos muy interesante. Pero esto sí, nos gustaría que nos lo explicasen con más serenidad al poder ser, pero estamos congratulados con que es una buena idea.
¿La portavoz de Izquierda Unida?
Bueno, no podemos votar en contra de esta propuesta, porque nosotros también lo llevábamos en el programa electoral, coincidimos, y además la ejecución de la obra va a generar empleo, así que nuevamente para apoyar la creación de empleo desde el ayuntamiento tenemos que apoyarlo. Y como decía inicialmente, es una propuesta que hemos apoyado siempre desde el principio, puesto que también forma parte de nuestro programa electoral y no de este también más tiempo. Lo que pasa es que vemos que es un proyecto con un coste muy elevado. Efectivamente es ambicioso y eso supone una inversión muy alta, y lo que no entendemos es por qué no tenemos más proyectos alternativos donde haber podido elegir, y sobre todo por el coste y también la realización de la obra, proyectos alternativos que sí ha habido en la construcción de otras infraestructuras, suele haber proyectos alternativos para poder elegir, ya que si nos ha dado solamente uno, es quizá perdemos ahí una oportunidad. Pero bueno, tiene su lado negativo, es el elevado coste y, como digo, esa falta de alternativas, y tiene el lado positivo, que es la generación de empleo y el apoyo al desarrollo turístico y, por lo tanto, económico de nuestra localidad.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Y gracias, señor alcalde. Bien, creo que en esto coincidimos todos, afortunadamente. La necesidad de que Argamasilla recupere el lugar donde residía el bachiller Sansón Carrasco como reclamo turístico, y efectivamente esa conversación a la que hace alusión el señor portavoz del Partido Popular ha existido, esa y otras muchas. Afortunadamente las relaciones en general son cordiales, aunque en algún momento determinado haya alguna discrepancia, pero creo que visto lo visto en otros ámbitos aquí suelen ser generalmente cordiales, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones están basadas incluso en relaciones de amistad personal, con lo cual pues facilita mucho las cosas. No, yo solamente quería, siguiendo un poco en el tono distendido que él ha iniciado, quería hacer un pequeño recordatorio histórico de cómo las grandes obras a veces se demoran. Hay un dicho sobradamente conocido que dice que las cosas de palacio van despacio. En este caso, pues podríamos poner algunos ejemplos. Voy a recordar la reseña histórica de Azorín, que seguramente conocerán todos ustedes, que en su conocido libro La Ruta del Quijote decía que los argamasilleros tenemos un carácter muy peculiar, somos un pueblo andante que nos hemos ido moviendo a lo largo de la historia, y decía que somos muy emprendedores, pero que rara vez acabamos algo. Y entonces podríamos poner algunos ejemplos, por ejemplo, la iglesia, que se proyectó como una gran obra de corte catedralicio y al final se quedó a medias. De las dos torres programadas, como sabéis, solamente hay una, final del siglo XX. Podríamos poner como ejemplo el canal del Gran Prior, que procede ya del siglo XV, que posteriormente en tiempos de Carlos III se volvió a intentar y nunca se terminó de desarrollar todo el proyecto. Podríamos hablar del fósito de la tercia, que fue titularidad pública, luego pasó a titularidad privada, luego afortunadamente tuvimos la posibilidad, cosa que además aprobamos todos unánimemente en su momento, de recuperar un edificio emblemático para el patrimonio local, y ahí lo tenemos, como un magnífico espacio de exposiciones. Y bueno, podríamos hablar de la presa, que se proyectó en el año 20, la cueva de Medrano, que se adquirió por parte del infante don Juan Sebastián Gabriel de Borbón en 1862, que fue antes de la edición de Rivadeneira, luego pasó a manos privadas y luego creo que fue en tiempos de Gerardo Serrano, cuando ya se hizo otra vez pública, y pasaron muchos años hasta que en tiempos de Izquierda Unida ya se edificó, o sea que normalmente... y por desgracia las grandes obras a veces se eternizan, a no ser que volviesen, cosa que todos confiamos, pues en momentos, por emplear la terminología bíblica, de vacas gordas otra vez, ya que hemos pasado un periodo de vacas flacas y pudiéramos acometer obras de envergadura con una mayor rapidez. En cualquier caso, repito que me alegro de coincidir con el desarrollo del proyecto y vamos a confiar en que las cosas vengan bien y se pueda terminar pues antes de que pasen muchos años.
Bien, ¿alguna intervención? No, yo por yo creo que podría, como lo que he entendido es que todos estamos de acuerdo con el proyecto. Pero atendiendo también a lo que planteaba el portavoz del Partido Popular, más explicación en el proyecto, yo creo que tampoco sería necesario dejar esto sobre la mesa, pero sí que lo aprobamos con el compromiso de que podemos montar una reunión incluso con el propio arquitecto, con Luis de Brián, que bueno, estará encantadísimo de venir y darnos más detalle de cómo se ha inspirado y de cómo ha planteado el proyecto. Por lo tanto, pues con ese compromiso, pues hacemos una reunión, no sé si una junta de portavoces, una comisión de obras, como queráis. Y bueno, si en esa reunión surge alguna cuestión que intentamos que tenemos que modificar, pues se modifica sin ningún problema. Por lo tanto, queda totalmente abierto el proyecto a sugerencias.
Yo le sugeriría al señor alcalde, si me lo permite, que esa reunión, por el especial interés que pueda tener, sea reunión razonablemente abierta, es decir, como ahora mismo hay métodos suficientes con las proyecciones de PowerPoint y tal, pues que se puede dejar incluso abierta al tejido asociativo por si quieren tomar conocimiento de cuál es el proyecto que se quiere desarrollar. Más que nada por si no pueden ver la obra terminada hasta dentro de...
Por si acaso va
bien, pues, se acepta la propuesta. Bien, pues procedemos a la votación de aprobar el proyecto de obras de la reconstrucción de la Casa del Museo de Batillas de San Carrasco. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la moción del Grupo Municipal Socialista sobre áreas de salud de los hospitales de Tomelloso. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Bien, esta moción es una reiteración de otra que ya se hizo, tenía yo por aquí los papeles, el 27 de junio de 2013. Básicamente el contenido lo que viene a plantear es que en su momento, cuando se construyó el hospital de Tomelloso, una infraestructura sanitaria pues largamente deseada y solicitada y reivindicada por miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro entorno, cuando dicha obra se llevó a cabo, pues quedó en su momento perfectamente claro que al ser todos hospitales del sistema de salud de Castilla-La Mancha, del SESCAN, pues funcionarían en red, de tal manera que los ciudadanos de Argamasilla en concreto, recordaréis que durante un tiempo se nos ofrecía la posibilidad de elegir dónde queríamos ir al especialista. Te vas al centro de salud, pues mira, pues si quieres ir a Manzanares tienes para el 15 de octubre, si quieres ir a tal, para tal. Por razones que desconocemos, pues las circunstancias han cambiado. Una de las razones, evidentemente, el otro día lo comentábamos en la comisión informativa, es que formaban los tres hospitales de la misma área sanitaria, de la Mancha Centro. Ahora, por razones que nosotros no tenemos por qué entrar, pues Manzanares decidió incorporarse al área de Ciudad Capital. Pero en cualquier cualquier caso sigue siendo el mismo sistema de salud, es decir, el SESCAL sigue siendo el SESCAL, no se ha comarcalizado. Entonces la cuestión es que solicitamos en su momento la razón por la cual se había eliminado esta posibilidad de elegir hospital y que en todo caso se restableciera dicha opción. Esto se hizo, insisto, en un pleno del 27 de junio de 2013 y la única contestación que recibimos fue un escrito remitido por el director gerente de la atención integrada de Tomelloso, que nos decía que el informe que habíamos mandado se remitía a la gerencia del SESCAL para su toma en consideración. En cualquier caso, lo que nos trae a este pleno es simplemente volver a insistir en ese asunto, que nos expliquen las razones, o si nos parecen razonables, pues las razones por las que no se nos permite seguir teniendo libertad de gestión de hospital, y en todo caso, que puesto que nos consta que hay notables diferencias en las listas de espera de los mismos especialistas según sean un hospital o en otro, pues que si no hay ningún inconveniente que sea grave, pues que se nos permita a los ciudadanos de Tomasilla volver a ejercer ese derecho que no redunda ni más ni menos que en una mejor atención sanitaria para todos. Este es el contenido de la moción.
Tiene la palabra Manuel.
Como bien dice la moción, lo que se busca aquí es que se abran las zonas de salud, vamos, la zona de salud, o las áreas de salud no se han cerrado como tal. De hecho, tú, si vas y tienes una cita para otro, para el hospital de Manzanares, a ver, te lo solicito correspondiente, la atención al usuario, una reclamación, algún tipo de aporte al informe, lo que corresponda, normalmente se están aceptando. Pero ¿qué pasa con eso? Que las aceptaciones no dependen de los hospitales que los piden, nosotros dependemos de Tomelloso por nuestra área de salud, pero dependemos de que el hospital de referencia al que tú solicitas que te acepten dé el visto bueno a esa consulta. Normalmente las están aceptando, pero claro, también está limitado, entendemos que los hospitales van todos por cumplir una cartera de servicios. Entonces, un hospital tiene una cartera de servicios y va cumpliendo unos límites donde no tiene lista de espera y aceptar pacientes de otra área, quizás le genera lista de espera, pues a lo mejor se puede deber a eso, no lo sé, no digo que sea eso, porque eso lo desconozco, pero puede ser una de las razones, porque todos tienen que llegar a fin de año cumpliendo su objetivo. Creo que puede ser imperativo, pero no lo sé. Pero vamos, que se abra la zona de salud es uno de los objetivos, no solo de ahora, sino de casi de siempre. Problemas ha habido siempre y facilidades hay ahora también, y problemas como estamos diciendo. De hecho, la misma, digo, el hospital de Manzanares se están empezando a derivar especialidades y no está poniendo penas, porque es uno de los que menos lista de espera lleva. Nosotros pertenecemos al área centro, que es a Mancha Centro, que es Alcázar de San Juan y Tomelloso. Y Alcázar, pues, si cogiese la población de Ciudad Real, no estaría saturado, pero Alcázar coge muchísima población de Toledo y está pues tan saturado como nosotros más. Lo de las listas de espera, pues las listas de espera, como dice la moción, que dice, dotando de los profesionales suficientes para cubrir las listas de espera, ahora mismo el hospital de Toledo tiene lo que es la plantilla orgánica al 100%, bueno, de hecho, en facultativos, que al final son los que mueven un hospital, porque queramos o no, son los que hacen la sanidad, el resto son los que giran alrededor de los médicos, no menosprecian los enfermeros ni al resto de personales, sino que en realidad tú vas al traumatólogo, que es el especialista, o vas al cirujano, que solo no hace nada, pero necesita a la gente, pero son los que actualmente creo que hay, en la plantilla orgánica son 73 especialistas, y a fecha de hoy tenemos 77. Más un 1.000 en formación de traumatología y otro yo que viene la semana que viene. O sea, que tenemos bien dotado de plantilla, no estamos. Lo único que, claro, nos ceñimos a una plantilla orgánica que se puede mejorar, pues seguramente, como todo, porque la sanidad no es una ciencia exacta. Hoy podemos necesitar 50 médicos y si nos ponen 60, por desgracia, nos van a seguir faltando. Porque la sanidad, y más ahora que la población cada vez va siendo, o vamos siendo más... más adulto, va durando más la vida.
Y reclamamos más atención.
Exactamente, requerimos más atención. Entonces, llega un momento que incluso con 100 profesionales se quedaría pequeño. Vamos, nosotros también estamos de acuerdo en solicitar a la Junta que explique o que solucione. instalaciones, el problema de la de las áreas.
Tiene la portavoz la perdón, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Nosotros también nos sumamos a la reiteración de esta petición, porque no veamos que tenga sentido ni lógica el que se cerrara la posibilidad de ir a de poder elegir el especialista. Al fin y al cabo se perjudican, nos perjudicamos todos y todas los ciudadanos y ciudadanas y se deterioran los servicios de sanidad pública. Ahora mismo se nos ha cerrado una planta en el centro de salud, las urgencias en el hospital de Tomillos están saturadas y congestionadas, las listas de espera para las que vamos a hablar son eternas en algunas ocasiones y ni siquiera con las reclamaciones se solucionan y podemos poner ejemplos que queramos. Y bueno, pues el hospital nuestro de referencia, Tomillos, junto al Alcázar, están absolutamente saturados. Por lo tanto, tenemos que demandar una mejora en los servicios de salud, sobre todo cuando los tenemos ahí al lado, los hemos estado utilizando, beneficiándonos de ellos, y ahora nos encontramos con que no podemos. Y eso nos está perjudicando a nuestra salud, y recordemos que los recortes en sanidad matan, y podemos poner los ejemplos que queráis, pero el domingo falleció un compañero nuestro de Izquierda Unida de Manzanares en la lista de espera de un trasplante. Y al final lo llevaron a Ciudad Real de Prisa y Corriendo porque no podían realizarle las pruebas que tenían que realizarle por los recortes que tenían en el hospital de Manzanares. Así que como hablamos de personas que sufrimos enfermedades y que nuestra salud está en riesgo de nuestra propia vida, tenemos que reivindicar en la medida de nuestras posibilidades y más allá de ellas que se mejoren los servicios sanitarios. Por lo tanto, tenemos que exigirle a la Junta de Comunidades una explicación de por qué ha sucedido esto, porque todavía no lo entendemos, y pedirle la restauración de los servicios. Y ya pues aprovechamos para hacer una vieja reivindicación, y es que nuestro centro de salud estaba habilitado para que viniesen especialistas aquí a pasar consulta. Eso nunca se llevó a cabo y ha justificado el hecho de que parte del centro de salud esté sin utilizar, y ha justificado también el cierre de una planta con la saturación de la planta baja de nuestro centro de salud actualmente.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del grupo socialista.
Gracias, yo creo que está suficientemente claro que todos los grupos coincidimos en la misma línea. Además, creo que también debemos alegrarnos que en este caso, pues una vez más, sabemos separar lo que es la crítica política de lo que es la reivindicación de una mejor atención ciudadana, y el tenor de la moción que presentamos va en esa línea de pedir que nos expliquen qué razones hay, solicitar que si es posible nos lo vuelvan a abrir y que procedan, evidentemente en la línea de lo que planteaba Manuel, pero que si la situación del hospital de Tomillos no es la adecuada, pues que lo regularicen. De todas formas, recogiendo también la sugerencia de la portavoz Izquierda Unida, que me ha parecido interesante, yo haría una propuesta in voce, y es que le pidamos al señor alcalde que se cree una comisión para pedir una cita con, o bien, empezamos por escala, con el consejero de sanidad, con el director general de atención primaria, con el gerente del SESCAN en la provincia, y con la personalidad de la consejería de sanidad que nos quiera recibir, pero que tengamos una reunión en representación del ayuntamiento, un poco para poder valorar cuáles son las posibilidades de retomar todas estas cuestiones.
El portavoz del Partido Popular.
Repito, la posibilidad de cambio de especialista sigue abierta. Lo único es que no se puede llamar la facilidad esa de que te daban antes de elige Manzanares, pero ahora mismo, si tú eres un especialista en Alcázar o Manzanares, te atienden. Lo único que repito lo mismo. va supeditado a la lista de espera que tenga su cita y a que te acepte una solicitud. Yo he pasado antes y lo pasa así. Lo de comenta la portavoz de Izquierda Unida, lo de la planta del Centro Salud, de la planta del Centro Salud, no puede gustar más, no puede gustar menos, pero el servicio que se presta es el mismo que teníamos antes de cerrar la planta de arriba. O sea, no hemos quitado ni un solo personal. Podemos estar más cómodos, podemos estar más incómodos. Ahí no entra. Pero los servicios de los profesionales no se ha reducido ningún profesional del Centro Salud. Lo único es que estamos más apuntados, ¿vale? Pero otra cosa no. Y a lo que ha comentado es que falleció un compañero suyo, pues la verdad que lo sentimos mucho, pero en la lista de espera de los trasplantes, aparte, siempre, por desgracia, creo que donamos menos de lo que deberíamos donar, de los trasplantes, que todos hay que concienciarnos un poquito con eso de donar, porque ahí sí que no depende de Salud, ni del Servicio Madrileño de Salud, ni de nadie, eso al fin y al cabo es. Y lo de pedir la comisión, pues, de acuerdo, es una comisión que vamos a apoyar, porque todo lo que sea bien para el pueblo, sobre todo Salud, bienvenidos.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, nos reiteramos, pero en el Centro de Salud nos han perdido servicios, pero sí se ha perdido la calidad. No se pueden dar los aerosoles en una antigua SEO, por no decir que uno de los médicos no tiene sala de espera, y bueno, por no seguir dando datos porque todos conocemos el Centro de Salud. Así que sí hemos perdido en calidad de los servicios, por lo tanto, pues hay que lamentarlo e intentar mejorar la calidad de nuestros servicios en la medida de nuestras posibilidades, con el pie más allá. Y luego, por aclarar una cosa, el problema no es que estuviera en la lista de espera por nuestro compañero fallecido, porque falten trasplantes. El problema es que tardó mucho en ingresar en la lista de espera, porque tardaron mucho en hacerle las pruebas, porque gracias a los recortes en sanidad, las listas de espera son enormes, eternas, y tardaron demasiado tiempo en hacerle las pruebas. Y por eso al final no ha llegado a tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que lamentar y eso es lo que tenemos que intentar pedir soluciones. Porque si hay medios para hacerlo y los medios están ahí, que efectivamente nunca serán suficientes, pero si hay medios para mejorarlo, tenemos que intentar que sea mejor. No podemos rendirnos ni dejarlo de lado.
Muy bien, pues procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es moción del Grupo Municipal Socialista para la mejora de las tasas administrativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el resto de administraciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Esta moción también entiendo que es el resultado de un acuerdo que se alcanzó en la comisión informativa correspondiente. En un principio venía motivada porque nos han llegado bastantes quejas de ciudadanos y ciudadanas en el sentido de que en muchas dependencias administrativas, cuando se va a realizar determinada gestión, en un momento determinado, te piden que hay que pagar una tasa. El problema no es que haya que pagar una tasa, sino que te dicen que esa tasa no te la pueden cobrar en esa misma dependencia, sino que tienes que irte a una entidad bancaria de la localidad. Eso, pues para muchas personas no tendría por qué ser mayor problema. Por no hablar de nadie, yo puedo comentar que a mí personalmente pues me ha ocurrido en varias ocasiones últimamente, pues bueno, estás en edificios múltiples de Ciudad Real, te piden que tienes que pagar una tasa, pues te bajas y la primera entidad bancaria, pagas los 5 euros, lo que sea y ya está. El problema está en que cuando esa tasa se le pide a personas ya de cierta edad, no todo el mundo dispone de su coche y de su movilidad, o te ocurre, por ejemplo, en un hospital que suele estar en las afueras y te tienes que desplazar otra vez al centro, pues puede ocurrir que algo tan sencillo como pagar una tasa de 3, de 4, de 5 euros, pues te complique la mañana. Como al final de lo que se trata de que todas las administraciones públicas, pues en la medida de lo posible, ofrezcamos el mejor servicio a los ciudadanos y de la manera más sencilla, que además lo pone la propia legislación, porque dice el artículo 3 de la ley, 58/2003, del 17 de diciembre, que es la Ley General Tributaria, dispone que la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de estas obligaciones formales. Está claro que hay veces que para pagar una tasa de 3 o 4 euros y tienes que coger el coche y irte al centro de Ciudad Real, pues te cuesta más la gasolina que la tasa. La propuesta es sencillamente que instemos a todas las administraciones a que en la medida de lo posible pues habiliten los procedimientos adecuados para que el pago de dichas tasas se pueda efectuar directamente en los propios servicios y les resulte más sencillo a los ciudadanos.
Muy bien, tiene la palabra Manuel, concejal del Partido Popular.
Sí, aquí, por lo que estoy leyendo, lo que dice, vas a ser fuente de ingresos de la Junta de Comunidades. Claro, todas las administraciones, al fin y al cabo, se surten no solo de los impuestos que pagamos los ciudadanos, sino también de las casas. O sea, todas, Junta, Ayuntamiento, Diputación, todo. Entonces, no solo la Junta, no olvidemos que todos tenemos un poquito de inconveniente en ese pago. Lo de que no se facilita el pago, ahora mismo conforme está orientada la administración, lo que pasa es que puede llevar un tiempo y en alguna administración ya está, es si puede hacer todo el pago online. Pues, claro, no todo el mundo domina ordenadores, pero cualquier persona que esté un poquito metida en el mundo, pues tanto puede reclamar, rellenar la solicitud de su documentación, con el pago de la tasa, si tiene su carnet electrónico, lo puede hacer desde en el momento y ya va al departamento correspondiente con su tasa abonada y le dan yo voy a poner un ejemplo, una persona que se compra un coche aquí en la Gramasilla de Alba, ¿qué tiene que hacer? Si no me equivoco, tiene que venir al ayuntamiento, le rellenan un papel, le dicen lo que tiene que pagar y tiene que ir a un banco. Tenemos la suerte que el banco está ahí, pero los inconvenientes son los mismos. La única diferencia es que si vas al hospital de Tomelloso, voy a casa de Lucía, lo tienes a las afueras y si casi en el ayuntamiento de la Gramasilla van al de Tomelloso, en el caja, pues tiene siempre el banco cerca. El inconveniente tenemos todos. Entonces, lo que sí nosotros queremos, claro, para finalizar, es que no estamos en contra de que se facilite y se agilice los procesos de tramitación. Al contrario, queremos y exigimos que sean más ágiles y eficaces. Pero lo que sí queremos es que aquí en la moción, en la redacción del punto, porque queda requerir a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y al final pone haciendo extensivo el resto de administraciones, creemos nosotros que quedaría mejor redactado si dijese requerir a la Junta de Comunidades, Diputación y Ayuntamientos la implantación de un sistema ágil para que no estos retos de administraciones, sino que nos falte un poco. Pues parece que solo se hace hincapié en la Junta, que somos todos los que al final todas las administraciones las que tenemos un poquito, o tienen un poquito de que aprender de esto. Y como no, vamos a aplicar con el ejemplo y a empezar nosotros.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bien, también estamos de acuerdo con esta propuesta, puesto que, bueno, solo ya la creación de tasas nuevas por todo, hasta por algo, buenos días, como se dice coloquialmente en la calle, ya dificulta el acceso a unos servicios. Pero si además el trámite en sí ya es dificultoso, el servicio se convierte todavía más en una carrera de obstáculos para los ciudadanos. Así que si se mejoraran, al menos, ya que se va a cobrar tasa por todo, si se mejorara por lo menos la manera de poder realizar estos trámites, sería mucho mejor. Y es que cada vez tenemos más burocracia, y a mayor burocracia, pues más dificultad para poder realizar cualquier trámite o cualquier relación con la administración, y además se disminuye la eficacia de los servicios, con lo cual estamos perdiendo el objeto de la razón de ser de la propia administración. Así que creemos que no tenemos que complicarle la vida o no complicarnos la vida ni complicársela a los demás, y a cuanto más sencillo para todo mejor.
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, gracias. Yo creo que no hay ningún inconveniente. De hecho, ya en la comisión se alcanzó consenso, se ha hecho esta redacción, pero tampoco tenemos ningún problema en alterar el orden de la frase. De manera que la frase de acuerdo arranque diciendo que requerir a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, a la Diputación, Ayuntamiento y Administración Central, porque todo el mundo, que la, entendemos que va a ser imposible arreglarlo todo, pero lo que se trata es que en la medida de lo posible, pues arbitren procedimientos que faciliten este tipo de tasas.
Muy bien, pues procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, el punto número 10, que es designación de bachilleres de honor. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, otra vez. Bien, la propuesta, en este caso de alcaldía, aunque voy a proceder a leerla yo, dice lo siguiente: recuperar nuestra historia, nuestras tradiciones, ensalzar nuestro pasado cervantino son tareas por las que este ayuntamiento apuesta firmemente para mantener vivos los valores que conforman nuestra identidad. Para llevar a cabo esta labor, desde 1995, hemos contado con la valiosa y desinteresada ayuda de varias personas que son y han sido miembros de la Asociación de Cervantistas, entidad que no es desconocida para cualquier persona estudiosa de la obra de Don Miguel de Cervantes, ya que por el grado conocimiento de la misma, nivel de sus estudios y trabajos y su posterior difusión, puede decirse que constituye una autoridad en esta materia en el ámbito nacional e internacional. La Asociación de Cervantistas, creada en Alcalá de Henares en 1988, tiene como finalidad la de promover el estudio y la divulgación de la vida y la obra de Miguel de Cervantes, en todos sus aspectos, recepción y repercusión cultural. La Asociación de Cervantistas convoca y apoya encuentros científicos, seminarios, jornadas y congresos, y un congreso internacional cada 3 años, convirtiéndose en un espacio de reflexión y diálogo alrededor de la obra y la vida cervantina. Estrechamente vinculados a Argamasilla de Alba y que vienen colaborando de forma totalmente altruista con el Ayuntamiento en diferentes actividades culturales cervantinas desde el año 1995, coloquios internacionales de los años 1995 y 2005, premios de investigación cervantista, colección José María Casasayas, juicios críticos de los académicos de la Argamasilla, ciclos de conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. A esto habría que añadir, aunque no figure en el texto, pero por ejemplo, pues el sábado vamos a tener un homenaje a Martín de Riquer, vamos a tener, entre otros, pues, la presencia del presidente de la Asociación de Cervantistas, vamos a tener la presencia del director de la Real Academia, y todo esto son cosas que de una manera directa o indirecta son colaboraciones que estamos recibiendo de este grupo de personas. Recordar también que ya en el patio de la cueva figura una placa en recuerdo del que fue presidente de la Asociación de Cervantistas, don José María Casasayas, en fin, que la vinculación que tiene con Argamasilla es muy amplia, hasta el punto de que incluso durante una temporada Argamasilla de Alba fue la sede administrativa de la Asociación Internacional de Cervantistas. Continúo. De las personas que estamos hablando es de don Santiago Alfonso López Navia, don Rafael González Cañal, doña Milagros Rodríguez Cáceres, doña Alicia Villarre Cumberri, don Felipe Blas Pedraza Jiménez y don José Carlos de Torres Martínez. Desde el año pasado colaboraron igualmente de forma desinteresada en el programa de actos conmemorativos del cuarto centenario del Quijote de Avellaneda, formando parte de la comisión institucional responsable de la organización de dichos actos, además de facilitar y establecer canales de comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha y este ayuntamiento para realizar actos culturales. La entrega, entusiasmo y afán de cooperación que vienen manifestando para con nuestra localidad debieran ser reconocidos por todos nosotros, y es por ello que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 del vigente reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conferir de forma individual y a título personal a don Santiago Alfonso López Navia, don Rafael González Cañal, doña Milagros Rodríguez Cáceres, doña Alicia Villarre Cumberri, don Felipe Blas Pedraza Jiménez y don José Carlos de Torres Martínez el título de bachiller de honor de la Argamasilla, en honor a su dedicación y trabajo en pro de la divulgación de nuestra tradición cervantina a lo largo de la geografía mundial. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a los señoras y señores y señoras citados. Y tercero, comunicar este acuerdo a los servicios municipales al objeto de que vayan preparando el correspondiente acto público de imposición de las distinciones concedidas.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, no se puede y no podemos obviar la importancia que para Argamasilla y para su historia cervantina tiene que estas personas sean nombradas bachilleres. No se puede olvidar. Son personas que después de haberlas conocido y de haber tratado con ellas un minuto, te das cuenta de que hay personas que no son de Argamasilla que pueden llegar tanto pueden llegar a estimar y querer tanto y apreciar tanto lo que Argamasilla tiene, incluso, no voy a decir, sería un sacrilegio por mi parte decir más que nosotros, pero puede llegar a ser un poco verdad. Por nuestra parte no va a haber ningún tipo de objeción a esta propuesta de alcaldía, porque nos parece una propuesta interesante y además estamos de acuerdo en ello y hemos sido partícipes en alguna ocasión de que se le debería de hacer un reconocimiento a estas personas. Lo que sí vamos a recalcar y a decir que ya que es un reconocimiento que se hace por parte del ayuntamiento, pues que la oposición también tenga presencia activa en este reconocimiento, que no se quede simplemente en un reconocimiento del equipo de gobierno. Por otra parte, también queremos decir que nos gustaría que el marco de este acto público de imposición de la distinción concedida pues fuera a la Cueva de Medrano, donde es sede y es el núcleo principal de esta serie de homenajes, de historia manchega que tenemos. Creemos que así haríamos referencia a ese título que tenemos tan grande de austeros, nos ahorraríamos también una serie de dinerillo en la utilización de otros puntos que nos saldría más caro para ese menester. Y me consta que a estas personas les gustaría que fuera ahí, me consta, y me consta que también les gustaría que fuera un acto económico, que no fuera un acto muy caro, porque lo primero que les oí decir, que les gustaría que fuera un año de celebraciones austeras. Y eso salió por su boca y lo comparto con ellos. Así que esa es nuestra propuesta, tener presencia activa en este homenaje, porque lo sentimos así, y que se haga un homenaje sencillo, no menos importante, que nos pueda repercutir en nuestra economía también. Que no tenemos tampoco las campanas al vuelo para reconocer todo lo que estas personas son, y son muchos.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
A ver, nosotros reconocemos la labor, la educación, el trabajo y la autoridad que supone cualquiera de ellos y de ellas. De hecho, bueno, creo que todos y todas sabéis, algunos de ellos incluso han sido profesores míos, por lo tanto, creo que eso está fuera de toda duda. De hecho, estamos de acuerdo con el primer punto y el segundo, que es reconocerles esta labor y su figura como autoridad para nosotros. Pero no podemos apoyar el punto número 3, puesto que el acto en sí, y a ello hacía referencia la portavoz del Partido Popular un momento, conlleva unos costes económicos. No tenemos presupuesto por ahora y sin embargo no vemos que esos costes económicos después vayan a repercutir en un beneficio directo en sí por tener como bachilleres a estas autoridades, pero no habrá un beneficio económico directo en la localidad. Por lo tanto, tenemos nuestras dudas muy serias.
sin saber cómo va a ser el acto, cuánto nos va a costar, qué presupuesto vamos a destinar y el resto del presupuesto, cómo queda, de momento no podemos apoyar esta propuesta.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, gracias. Vamos a ver, en primer lugar, la presencia activa por parte de los grupos de la oposición, yo creo que desde la gestación del asunto. De este tema hemos hablado reiteradamente en las distintas comisiones, por lo tanto, se ha dado cuenta del proyecto, no solo de este, sino de todos los proyectos que forman parte de la celebración del centenario de Avellaneda, que es algo que, como todo el mundo recordará, se ha visto no solamente en este ayuntamiento, sino que se ha visto en la propia comisión organizadora del centenario, de la cual forman parte los tres grupos de esta corporación. En el acto en sí, ¿cuál es el protagonismo concreto que va a tener cada uno de los grupos? Bueno, pues eso en todo caso se puede ver en el momento determinado. Pero está claro que en una institución municipal quien tiene que hacer, digamos, los honores, lógicamente, es el alcalde. Se puede estudiar una fórmula de coparticipación, por nuestra parte no había ningún inconveniente. Pero insisto en que esto es algo que normalmente se hace así. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día estuve en Tomelloso, por poner un ejemplo próximo en el tiempo, donde se conmemoraba el 400 aniversario de la Fundación de Tomelloso. Y vi allí un grupo de teatro que hizo una representación y vi que subió el alcalde de Tomelloso y subió la teniente de alcalde de Socuéllamos, donde dijeron unas palabras, porque Tomelloso había sido ciudadanía de Socuéllamos, pero no vi que los restos de los grupos municipales subieran a decir discursos. De todas formas, insisto en que la preparación concreta del acto se puede negociar en su momento determinado. En cuanto al hecho de que el acto se celebre en la cueva en lugar de en el Teatro Auditorio, es algo que no descartaríamos tampoco a priori. Todo sería cuestión de ver si somos capaces de preparar la logística de la organización con cierta premura, porque claro, si nos metemos al filo de la feria y poco más, podríamos pensar en hacerlo en la cueva. Perdón, sí, en la cueva, en el descubierto. Siempre nos quedaría la posibilidad de que si el día se estropea, pues tipo tormenta tal, al final pues nos vamos al teatro. Pero nos parece una aportación interesante, puesto que la vinculación del entorno de la cueva de Medrano pues es más adecuada al tema que nos trae, que son cervantistas y cotistas, ¿no? Y el reconocimiento pues está claro que no es del equipo de gobierno, sino que es un reconocimiento de la propia corporación. En relación al planteamiento que hace la portavoz Izquierda Unida de que está de acuerdo en los puntos número 1 y 2, pero no está de acuerdo en el tercero, pues yo me gustaría que compartiéramos todos una reflexión. Actividades culturales se supone que tenemos que desarrollar. Teatros, festivales, conciertos, supongo que todos estaremos de acuerdo, porque ya hemos hablado también antes en este momento de estos asuntos, que las cosas tienen un precio. No hay que confundir valor y precio, pero hay que hacer una aportación económica. Ahora mismo, traer cualquier tipo de actividad, pues es una actividad que viene de fuera, tiene un caché. Aquí se ha intentado siempre, perdonadme que en esto me extienda un poco, no mucho, pero se ha intentado siempre ser austeros. Aquí no tengo ahora mismo de cabeza las cifras, pero si ponemos encima de la mesa lo que nos ha costado disfrutar del ballet Bolshoi de Moscú en Argamasilla, si ponemos encima de la mesa lo que nos ha costado disfrutar de la orquesta que vino de Venezuela, si ponemos encima de la mesa lo que nos ha costado el Ballet Nacional de Cuba, y si ponemos encima de la mesa lo que nos ha costado espectáculos de altísima categoría, pues seguramente nos induciría risa porque han sido costes pequeñísimos. En este caso, el precedente que tenemos es el acto cultural que se desarrolló el día que nombramos bachiller de honor a Ferrer Serrano, donde fue un espectáculo, un nombramiento, un honor, pero también fue un espectáculo cultural con un magnífico concierto de la banda. No tengo tampoco las cifras, pero creo que además de invitar a cenar a Ferrer Serrano y a su familia, que menos, y pagarle la noche de hotel, que menos, me parece que no hay ningún costo adicional. Por lo tanto, creo que una actividad cultural que encima nos va a salir por un coste mínimo, pero vamos, en cualquier caso no tenemos ningún inconveniente en presentar el presupuesto concreto de lo que podría costar ese acto el día que lo vayamos a desarrollar. Y por otra parte, pues recordar simplemente que los reconocimientos es algo habitual en todos los municipios, en todas las instituciones, en todas las asociaciones, incluso las asociaciones, pues sabéis que coros y danzas, la música, periódicamente, pues vamos a nombrar la medalla de oro, la medalla de plata, socios de honor. Pues los ayuntamientos aquí, hay un honor, por ejemplo, pues que se viene celebrando siempre, como es el designar a alguien pregonero o pregonera. Los académicos tienen su académico de honor y a nosotros pues nos pareció oportuno y adecuado que por nuestra vinculación cervantina pues creáramos este reconocimiento, que además, si no me falla la memoria, se hizo por unanimidad, que creáramos periódicamente el premio Bachiller de Honor. Por lo tanto, considero primero que es un reconocimiento absolutamente justo y merecido a estas personalidades, y después considero que es un acto cultural, un acto de trascendencia cultural que va a tener un coste mínimo en relación a lo que ofrece y a la participación del público. Por lo tanto, pues solicito el apoyo unánime de esta corporación para este nombramiento.
La portavoz del Partido Popular, ¿tiene una palabra?
Simplemente decir que se puede recoger en la moción, o sea, en el punto, nuestra manifestación de las propuestas que hemos hecho para que no se queden simplemente en una manifestación de intenciones.
Bien, por parte de Izquierda Unida, la portavoz tiene la palabra.
Nosotros nos reiteramos, cuando tengamos el presupuesto encima de la mesa, lo estudiamos y lo valoremos, podemos ver si lo apoyamos o no. Pero después de ver el orden del día, gente en la calle te diga, ¿y eso para qué vale? Ya estáis otra vez con esas historias, y a mí eso de qué me vale, si yo lo que necesito es trabajar y comer y llegar a fin de mes, pues sin saber lo que nos va a costar, preferimos esperar y de momento no apoyar la propuesta.
El portavoz del Partido Socialista,
que no merece la pena insistir más en el asunto, porque podríamos entrar en la última afirmación que hizo la portavoz de Izquierda Unida, pero no me parece procedente. Yo comprendo, y eso creo que lo entiende todo el mundo, que las cosas tienen su texto y su contexto, eso está claro. Y las cosas tienen su oportunidad y tienen su circunstancia. Eso creo que ya en el Eclesiastés venía, ¿no? Que todo en esta vida tiene su momento y su afán y tal. Evidentemente, en un momento de crisis económica como esta, pues es normal que la gente pues esté más motivada por lo que son la satisfacción de sus necesidades más básicas y más primarias. Pero hay que tener en cuenta también por lo menos un par de cosas. Una, que este tipo de actividades culturales y reconocimientos pues hay que seguir manteniéndolos. Y después, no hay que olvidar también lo que hemos hablado en algunas ocasiones, que también determinadas actividades tienen una repercusión económica indirecta. Yo sigo insistiendo, cada uno pues tiene su público con el que habla, yo intento hablar con la mayoría de la gente posible, y todo el mundo te dice que el día, por ejemplo, que tenemos teatro o que tenemos concierto, pues que luego se nota en el ambiente del pueblo. En este caso yo casi me atrevería a hacer un avance, evidentemente sin compromiso. ¿Pero qué nos podía costar este acto? Pues evidentemente habrá que invitarnos a cenar si se hace por la tarde-noche o a comer, pues una cosa de cortesía. Habrá que prepararles unas placas y habrá que hacer una actividad cultural que de alguna manera haga de marco a este nombramiento. Probablemente si esa actividad cultural se desarrolla con alguna de las asociaciones del pueblo, el coste sería mínimo. Me atrevería a decir que si no nos metemos en muchas historias de sonorizaciones complicadas y tal, pues con no mucho más de 500 o 600 euros se podría hacer. Yo os puedo garantizar que con 500 o 600 euros no se contrata a nadie para hacer nada, ni una obra de teatro, ni un concierto. Bueno, simplemente decir, ahora que estamos con ello, ¿cuánto vale una orquesta de la feria, más o menos? Sí, depende, pero ¿cuánto van a dar más? 4.000, 5.000 euros. Eso para una noche de feria, claro, esto es cuestión de elegir y de decidir.
Tiene mucho renombre.
Pero bueno, no creo que merezca la pena que demos muchas más puertas.
Bien, pues procedemos a la votación
del punto de designación de bachilleres de honor a don Santiago Alfonso López Navia, don Rafael González Cañal, doña Milagros Rodríguez Cáceres, doña Alicia Villalón Cumberri, don Felipe Blas Pedraza Jiménez y don José Carlos de Torres. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada esta propuesta y este reconocimiento y bueno, pues yo creo que sobradamente merecido por todo lo que han aportado a nuestra tradición y al desarrollo de muchas actividades culturales que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo en nuestro pueblo. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 11, sorteo de miembros de las mesas electorales. Como todos y todas sabemos, estamos a las puertas de un proceso electoral para designar a los candidatos y candidatas a formar parte del Parlamento Europeo y bueno, pues hay que poner en marcha toda la maquinaria necesaria para el correcto funcionamiento y desarrollo del proceso electoral. Algo básico y fundamental en nuestro sistema democrático. Por lo tanto, procedemos, como siempre que llegan estas circunstancias, pues al sorteo de la designación de los miembros que van a formar las diferentes mesas electorales. Y bueno, ya últimamente, con ayuda de las nuevas tecnologías, pues nos facilita mucho el sorteo, que en otras ocasiones se ha hecho extremadamente largo y tedioso. Así que ahora mismo solamente consiste en apretar un botón y el programa informático elige a los miembros que van a formar las mesas electorales. Si alguien del público se postula como voluntario o voluntaria para apretar el botoncito, ahí está el ordenador. Así que venga, vamos. Alguien, quien queráis. Venga, si quieres apretar un botón y ya está. De los seleccionados, de los afortunados.
En primer lugar, del distrito 1, sección primera, mesa única, presidente en la Escuela Municipal de Música, presidente Ana Rosa Gómez Mulas, vocal primero José Ángel Martínez Romero y vocal segundo Julián Marquina Olmedo. En la calle Tercia número 22, presidente Josefa Serrano Valverde, vocal primero Vicente Olmedo Rubio, vocal segundo José Julián Gutiérrez López. En calle Ciudad Real número 36, en Centro Social Polivalente, Distrito 2, Sección 1, Mesa Única, presidente María Carmen Madrid Calero, Vocal primero, Julio Rodríguez González. Y vocal segundo, Ángel Manuel Manzano Rodríguez. En el Colegio Público Nuestra Señora de Peñarroya, Distrito 2, Sección Segunda, Mesa A, presidente, Ana Isabel González Ordóñez. Primer vocal, Cristina Díaz Sánchez. Y segundo vocal, Mariano Fresno del Ramírez.
Del Fresno Ramírez.
En el Colegio Público Nuestra Señora Peñarroya, en la Distrito 2, Sección Segunda y Mesa B, presidente, Carmen Sánchez González. Vocal primero, Antonio López Serrano. Y vocal segundo, Ángeles Rojo Medina. En el local electoral Colegio Público Nuestra Señora Peñarroya, Distrito 3, Sección Primera, Mesa Única, presidente, Ana Belén Mateos Moya. Primer vocal, Pedro Olmo del Montalbán. Y segundo vocal, Ramón Bermúdez Fresneda. Facilitamos una copia.
Bien, pues...
Siete días para presentar excusas
y bueno, a partir de... Bueno, las notificaciones serán
el viernes y el sábado.
Bueno, también hay que cumplir los plazos para notificar a los seleccionados. Bien, pues mientras se hacen las copias, pasamos al siguiente punto, que es urgencias. ¿Hay alguna urgencia? El siguiente punto, ruegos y preguntas. Por parte del Partido Popular.
Yo tengo. Sí, en primer lugar quería saber si se puede, esto es un ruego, las farolas, que nos lo han dicho numerosos vecinos, ahora en primavera-verano, las luces que en lugar de que se apaguen a las 11, que se apaguen a las 12. Creo que es muy dificultoso. Por la sencilla razón, numerosas mujeres dicen porque saben andar. Y no es igual como ahora salen a andar por la tarde-noche y entonces se les hace con nada, se llega a las 11 de la luz. Luego quiero una pregunta, que es saber si las fuentes que tenemos en la Dama del Paraguas este año vamos a tener la suerte de poderlas ver funcionando, porque yo creo que llevamos como 4 o 5 años que están ahí y ahí están. Y es pues una pregunta si van a tener la posibilidad de que funcionen. Y otra pregunta, que no quiero que se malinterprete. ¿Nos ha ingresado ya la Junta de la Diputación esos 7.400 euros que aquí se aprobó en pleno, en el cual yo dije que venían tarde, mal y nunca, y que parece ser que todavía no han llegado, ya vienen tarde, mal y nunca? Me gustaría saber, porque como yo estoy recibiendo unos ingresos por parte de unos certificados de la Diputación y de la Junta, hasta ahora no los he visto. Entonces he preguntado y parece ser que aún no han venido. Pues si no han venido, que se haga un ruego, un requerimiento a la Diputación para que nos facilite estos 7.400 euros que me parece que quedaban por ahí, por ahí, por ahí. Nada más.
Muy bien. ¿Por parte de la unidad?
Sí. Yo quería preguntar que en la comisión donde se nos dio cuenta de la visita a Arturo Pérez Reverte, se nos dijo a los componentes de la misma que yo hiciéramos público que se iba a celebrar un pleno de la Real Academia. Y cuál es mi sorpresa, el último boletín informativo local viene publicado. ¿Es que ya se puede hablar de eso o porque es que a nadie se nos ha dicho que ya se pueda? Porque se nos dijo, oye, no digáis nada, no lo pueden pisar otros pueblos. Y podemos partir del tema.
Sí,
yo también tengo unas cuantas pruebas. Los pinos del Malecón, cerca del río, perdón, de la autovía, los pinos del Malecón cerca de la autovía están secándose, porque están sin regar, además la profesionaria está dando buena cuenta de ellos. Me gustaría saber si el área correspondiente se van a tomar medidas. En segundo lugar, se celebró la última comisión de tráfico con el compromiso de reunirnos en 2 o 3 meses para ver cómo estaba reaccionando el tráfico con las nuevas medidas que se acordaron allí, y todavía no nos hemos reunido, por lo tanto solicitamos que se reúna a la mayor brevedad. Pero además solicitamos una copia del escrito que presentaron en la recogida de firmas los vecinos y vecinas afectadas por la señalización anterior, en la que hacían una serie de peticiones. Cuando nos reunimos en la última comisión, no lo vimos, pensamos que la única petición que hacían era el cambio de señalización de direcciones prohibidas, y resulta que no, que hay más peticiones. Resulta que piden, por ejemplo, en la calle Cervantes, que se combinen la prohibición de aparcamiento, no solamente en una acera, sino que sea quincenal, para que todos los vecinos de uno y otro lado tengan la parte buena y la parte mala de esa restricción. Pero ese escrito no lo vimos, así que solicitamos una copia y que se reúna la comisión a la mayor brevedad. Queremos preguntar también qué está ocurriendo en el hogar del jubilado. Siguen sin junta directiva desde el mes de septiembre, en primer lugar, y en segundo lugar queremos saber por qué, si antes había una media de 50 o 60 usuarios y usuarias diarias, ahora hay días, con la mayor parte de los días, donde no hay más de 10, 12 personas, 15, por dar una cifra alta, que hay días que hay menos personas allí. Otra pregunta que tenemos es qué ha ocurrido en Conchermancha con... tras el cambio de contenedores y de vehículos, puesto que, como ya dijimos aquí, nos temíamos que se iban a imponer esos contenedores, supone la reducción de la plantilla. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos información de que se ha hecho un ERE o algo así, pero no lo tenemos muy claro, no sabemos exactamente qué ha pasado, si han reubicado en otro sitio, con una reducción de jornada, no sabemos lo que hay de cierto o no, pero yo creo que los concejales y concejalas de la corporación tenemos que tener información de lo que está ocurriendo en Conchermancha. Hace unos cuantos plenos propusimos que se hicieran públicas las grabaciones de los plenos y no hemos vuelto a saber si le parece bien al alcalde, al equipo de gobierno, o no le parece bien, si se va a tener en cuenta nuestra petición o no. Otro más. Mañana se celebra el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. En el momento en el que nos encontramos, además, es un día muy importante para la reivindicación de todos los derechos laborales, que no solamente nos corresponden, sino que además nos están quitando. Y nuestra sorpresa es que desde un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista hacen una inauguración de una exposición justo a la hora en la que tienen convocadas los sindicatos mayoritarios manifestaciones para reivindicar esos derechos. Entonces el ruego es que no se vuelva a producir en años sucesivos, se tenga en cuenta que el año tiene 365 días, 66 y esto, para utilizar el 1 de mayo para eso, o al menos haber seleccionado otro horario. Y por último, hemos tenido conocimiento de que no se están aplicando en la selección del taller de cocina, no se están aplicando las bases como deben aplicarse. Concretamente, el punto G en el que se valora el tiempo trabajado en el ayuntamiento, si se ha trabajado 0 años, 0 meses y 0 días, los puntos son 165 y se están aplicando 150 puntos. Por lo tanto, no se están aplicando las bases que están publicadas y aprobadas. Así que queremos saber qué está pasando ahí, que se tomen medidas y que, bueno, se solucionen los problemas que se deriven de ellos, puesto que la no aplicación de las bases es un asunto muy grave que nos puede llevar a delitos y consecuencias gravísimas, aparte de perjudicar a las personas implicadas en el asunto.
Bien, pues en cuanto al ruego que hacía el concejal del Partido Popular, pues sin ningún problema. De hecho, las instituciones suelen ser en ese sentido. Cuando llega el periodo estival, ya que los días son más largos y la noche es más tarde, pues evidentemente, y también hace mejor tiempo para poder salir a la calle, pues siempre se amplía un poco el horario. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. sino al contrario, que es algo que ya se viene haciendo. Y bueno, pues se le trasladarán las instrucciones a los electricistas municipales y que procedan a ir regulando en función del alargado de los días, pues el encendido de las farolas de ambas aceras. En cuanto a las fuentes del parque de la Dama del Paraguas, pues en estos momentos tampoco puedo contestarle el motivo por el cual no funcionan. Imagino que debe haber algún problema con las bombas, porque suelen ser mecánicas que bueno, pues se suelen estropear con mucha facilidad y bueno, pues quizá pues no se ha procedido a la reparación de las mismas. En cualquier caso, se toma nota de la pregunta y se le traslada al departamento de obras, y que bueno, pues si hay que reparar algún bombeo de las fuentes, pues que se repare y que se ponga en funcionamiento sin ningún problema. Y en cuanto a los ingresos de la Diputación, si por algo se caracteriza, es precisamente por el buen pago que hace de todas las subvenciones y ayudas que pone en marcha. De hecho, en algunas ocasiones incluso paga antes de que se ejecuten los gastos, paga por adelantado. En concreto, estos 7.400 creo recordar que iban destinadas o bien a ayudas sociales o bien a compra de material escolar, no recuerdo exactamente. Una de las dos, material escolar. Bueno, pues entonces, si era de material escolar, pues comprobamos en intervención, y si no hemos recibido el ingreso, a ver si es que ha sucedido algún contratiempo o algún error en la justificación. Pero vamos, en principio, repito que la Diputación es buena pagadora y bueno, pues en este caso pues desconozco si ha habido algún problema. En cualquier caso, que se averigüe, ya que tenemos aquí al interventor, pues que se averigüe qué ha pasado con estos 7.400 y si se han ingresado o no, y se traslade la información al portavoz del Partido Popular. En cuanto a las cuestiones planteadas por el Grupo Izquierda Unida, la visita de Arturo Pérez Reverte, lo que creo recordar que comentamos en la comisión es que los académicos, tanto David Villanueva, que es el secretario de la Real Academia, como Pérez Reverte, que es miembro de la misma, lo que nos dijeron es que no anunciásemos este tema en tanto en cuanto no se aprobase definitivamente en el órgano correspondiente, que es el Pleno de la Real Academia. Es verdad que yo no lo he podido comunicar en estos días, porque bueno, ha estado Semana Santa, pero hace una semana, algo más de una semana, estuve en Madrid, en la Real Academia, porque bueno, teníamos el compromiso, yo adquirí el compromiso de hacerles una visita para conocer la sede de la Real Academia. Estuve con Darío Villanueva, con Pérez Reverte no, porque bueno, tuve un problema que me obligó a salir un poco más tarde y no llegué a tiempo y tenía otro compromiso y no me pudo esperar. En cualquier caso, estuve en la Real Academia, estuve conociendo pues a María José Solano, que es la secretaria que lleva las cuestiones culturales, y me recibió Darío Villanueva para... bueno, y estuvimos ahí compartiendo un rato de conversación y me dijo que bueno, que adelante con la cuestión del Pleno, y que iba a ser en el primer trimestre, tal como se propuso en las conversaciones que tuvimos cuando nos visitaron. Entonces, por ese motivo, pues se decidió anunciarlo en la revista municipal. Es verdad que ya me habían avisado previamente, lo que pasa que bueno, la comunicación oficial, yo ya lo sabía, porque desde la Real Academia me lo dijeron un poco antes a esta visita que estoy comentando, y por eso lo introdujimos en la revista municipal para que bueno, pues la gente lo sepa y bueno, pues estén informados de este tema. Hay otra cuestión que bueno, aprovecho también para informar, aunque bueno, quizá no sea este el foro, pero bueno, ya que es un tema de gran importancia también para Argamasilla, en esa visita que hice a Madrid, aproveché también para hablar con Luis María Anson, que bueno, lo conocéis también, es también académico de la Real Academia, y aparte de esto, pues preside la Sociedad Cervantina, que está ubicada en Juan de la Cuesta, en la imprenta, en la antigua imprenta de Juan de la Cuesta, en la calle Atocha. Él me llamó porque hay un proyecto muy interesante y que, bueno, pues para nosotros también va a ser de enorme importancia, que es la constitución de una red de ciudades cervantinas, vinculadas con Cervantes. Son pocas, son Illescas, Esquivias, no, Illescas no, perdón, Esquivias, Valladolid, Madrid, por la imprenta de Juan de la Cuesta, El Toboso, Alcalá de Henares y Argamasilla de Alba. Por lo tanto, un grupo reducido. Es una propuesta que está en ciernes, pero bueno, precisamente antes de ayer estuve, ayer estuve reunido otra vez con Luis Marianzón, ya en la sede de la Sociedad Cervantina. Ya nos reunió a todos los alcaldes, los que pudieron asistir, evidentemente. El alcalde de Alcalá de Henares no podía porque estaba de viaje, pero estuvo la alcaldesa de Esquivias, estuvo el alcalde del Toboso, estuvieron ya la vicepresidenta de la Sociedad Cervantina, el propio Luis Marianzón, y estuvimos ya en una reunión de trabajo. El abogado el servicio jurídico que tiene la Sociedad Cervantina ha elaborado un borrador de estatutos que os pasaré para que le echéis un vistazo. Y bueno, en cualquier caso, es una gran noticia para Algamasilla, pues que esto al final se termine materializando. Evidentemente, seguramente que pasará lo que pasó en 2005, que intentarán sumarse más ciudades, pero bueno, a nosotros lo que hablamos en la reunión es que las ciudades cervantinas son las ciudades cervantinas y no hay que cometer el error que se cometió en el 2005, que al final, por intentar pues agradar políticamente a muchos municipios, pues se fue un poquito de las manos. Por poner un ejemplo, la ruta del Quijote, pues al final fue algo fuera de quizás se extendió demasiado. En cualquier caso, si os parece, en una comisión de cultura que convocaremos en breve, pues damos más explicaciones de cómo han transcurrido estas conversaciones y bueno, pues para que estemos todos un poco al tanto de esta gran noticia. En cuanto a los pinos del malecón, efectivamente tienen bastantes bolsas de procesionaria. Aquí la instrucción que hay es que desde el servicio de jardinería se quiten estas bolsas, se intentan quitar todos los años, no solamente en el Guadiana, sino también en los pinos del Castillo de Peñarroya, en fin, en todo lo que es propiedad municipal y donde tenemos plantación de pinos, que también al lado de la depuradora tenemos otra gran extensión de pinos, pues se intentan quitar. Es cierto que es difícil acabar con ella y que la mejor forma de acabar es en torno a octubre, septiembre-octubre, fumigar los árboles. Yo ya he estado en contacto con una empresa que se dedica a estas cuestiones, pero volvemos a lo mismo, pues al final tiene un coste y bueno, yo desde luego soy partidario de hacerlo, porque al final es mucho más efectivo que cortarlo a bolsas a mano, que al final pues tiene su riesgo también, que algún obrero pues le pueda picar alguna procesionaria. Entonces yo sería partidario pues de, en la temporada que viene, pues fumigar todos los pinos de propiedad municipal, y bueno, pues si nos cuesta un dinero, pues habrá que pagarlo y ya está, pero los árboles hay que mantenerlos porque al final la procesionaria lo que hace es que termina secando los pinos. Así que, si os parece, pues pedimos algún presupuesto más, alguna otra empresa de tratamiento fitosanitarios, y de cara a la campaña que viene, en esas épocas, en septiembre-octubre, que es cuando se fumiga la procesionaria, pues cueste lo que cueste, pues se fumigan y ya está. En cuanto a la comisión de tráfico, sí es cierto que está el compromiso de convocarla, así que pues también a la mayor brevedad de tiempo posible la vamos a convocar. Y en cuanto a la copia del escrito de los vecinos, pues sin ningún problema que se dé traslado a los dos grupos, al Partido Popular y a Izquierda Unida. Aunque quien lo pide es Izquierda Unida, pero bueno, no hay ningún tipo de problema que se haga copia a los dos grupos. Y bueno, pues analizamos. Yo en principio, de momento, no me ha llegado ninguna queja a raíz del cambio que hemos hecho. No sé si alguno de vosotros tenéis queja. En principio la cosa está tranquila y funcionando bien. Es verdad que bueno, la calle Duque de Alba, que es la calle de la discordia, pues es un poco complicado a ciertas horas, sobre todo cuando está en funcionamiento la Escuela de Música o la Universidad Popular, pues pasar por ella, pero bueno, pues de momento es la solución menos dañina, digámoslo así, para todas las partes. En cuanto al hogar del jubilado, en ello estamos. Noelia, sí.
En cuanto al tema del hogar del jubilado, pues vamos a proponer que se adecue el reglamento a la normativa básica del centro de mayores y por lo tanto lo que se establece o tendremos que hacer, ya está consultado con la secretaria, era primero hay que hacer una asamblea en la cual se llevará, se va a llevar esa propuesta de adecuar el reglamento. Y de hecho vamos a tenerla en breve, o sea, en cuestión de 6, 7, 8 días, 8 o 9 días se va a celebrar esa asamblea. Entonces eso va a ser en breve. En cuanto a lo de la asistencia diaria que hay en el hogar del jubilado, yo que voy en ocasiones no se ajusta al número de personas que usted dice. Yo por lo que veo hay alrededor, y de hecho estoy informada porque lo he preguntado, porque hay muchas actividades e iniciativas que se están haciendo dentro del propio hogar, y estamos hablando de que alrededor diariamente estamos hablando de unas 50, 60, 70 personas, por lo que yo tengo constancia. Por lo tanto el dato, pues si es otro dato el que usted tiene, no sé de dónde viene, pero vamos, yo tengo ese otro dato que le estoy diciendo. Y en cuanto al taller de cocina, en el taller de cocina, por supuesto, eso que me está comentando, yo no tengo ni idea de eso, pero sí que voy a consultar con la comisión que está llevando a cabo esa selección de personas, y por lo tanto les voy a pedir explicaciones y que me expliquen si eso es así, como usted dice. Si no, pues de todas maneras que ellos sean los que nos expliquen si se están aplicando las bases como debe ser. Si no, que nos digan, de pedir explicaciones y si no es así, que se rectifique, se lleva a cabo.
Está clarísimo, vamos, lo que rige los procesos de selección son las bases y de ninguna manera se pueden saltar, por lo tanto, es una cuestión que hay que, bueno, aquí tenemos a la secretaria, que es la que da fe pública.
La ley de procedimiento.
Exactamente, ley de procedimiento. Pues, y analice
eso, pues vamos a la comisión.
Sí, que se averigüe si es así, ciertamente, y si es así, evidentemente.
Una cosa
bueno,
rara.
Es una pero cosa bastante rara, sí. Pero bueno, en cualquier caso, que se averigüe.
El viernes tienen las entrevistas supuestamente de los alumnos, entonces antes de ello.
Bien, pues que se averigüe y que se ajuste el proceso a las bases, que para eso se aprueban. Y es con la que concursan pues todos los aspirantes que optan a estas bases.
¿Ya que finalice?
Sí. Yo creo que, por ejemplo, es que ya han salido las puntuaciones de la gente, de las personas.
Está en proceso. Se ha hecho una... Claro, se ha hecho una... Es que yo estoy un poco al margen de... Porque no estoy en el tribunal y yo lo que les dije es que me diesen el folio con el resultado y ya está. No quería intervenir de ninguna manera. Entonces, yo por lo que sé es que en la web se han colgado las puntuaciones provisionales de la primera fase, que es la baremación de los méritos, y después hay una fase de entrevistas que también está puntuada, no recuerdo, no sé con cuánto.
Pero me chocaba que no hubiese salido el listado y ya supiésemos que estaba remando.
Claro, yo
definitivo en internet.
En cualquier caso, sí, porque estará el definitivo ya, de lo que es la puntuación de la baremación, pero vamos, en cualquier caso, que se compruebe. Y bueno, para eso hay un tribunal que está nombrado y en el que hay representante de la Junta y representante del Ayuntamiento, o sea que las bases hay que aplicarlas al pie de la letra. Vamos a ver, Consermancha. Consermancha, una de las premisas que se manifestaron cuando se estuvieron elaborando los pliegos de condiciones es que la nueva empresa adjudicataria de ninguna manera podía reducir la plantilla, despedir a nadie en
en el servicio. Así se prepararon los pliegos y después de adjudicar el servicio a la nueva UTE que está desarrollándolo, pues se tuvieron conversaciones y hasta lo que yo sé no se ha producido ningún despido. Es verdad que se está procediendo a adaptar a los 21 pueblos de la Mancomunidad al sistema de carga lateral y bueno, pues se está procediendo también al cambio de los contenedores. Era todo eso, eran esas cuestiones que estaban dentro del pliego de condiciones, en cuanto a mejorar el servicio que se presta desde la Mancomunidad. Se van a comprar camiones nuevos porque los que había ya estaban muy viejos y tenían muchas pérdidas de aceite y manchaban las calles. Los contenedores estaban también, bueno, los nuestros de verdad que nos los cambiaron hace poco por cambiar el sistema lateral, pero no eran nuevos, eran contenedores de segunda mano. Entonces ahora todos los contenedores de los 21 pueblos son iguales, las áreas de selectiva van a ser también iguales. Y se van a efectuar varias obras de mejora en la planta, pues para intentar revalorizar al máximo posible todo lo que se recoge de residuos, que es mucho. Entonces, las mejoras van en el sentido de pues, seleccionar en la propia planta, en las cintas donde va entrando la basura, pues todo lo que es material que se puede reutilizar o revalorizar. Por lo tanto, ahora mismo el servicio está funcionando muy bien y a mí no me consta que se haya... Es verdad que hubo algún problema con el personal y que hubo varias reuniones con el personal que trabaja en la Mancomunidad y que pasaba a formar parte de la UTE, pero al final se llegó a un acuerdo con el personal y no se procedió a ningún despido. Lo que sí es verdad que se ha hecho una readaptación, porque claro, hay una línea que no se ha puesto en marcha, que es la recogida de orgánica, que al final se decidió en el pleno de la Mancomunidad aplazarla, porque bueno, pues llevaba un coste también adicional y era poner un contenedor más en las áreas de recogida selectiva, el contenedor marrón que lo obliga a la ley y donde hay que depositar la basura orgánica pero como todavía tenemos un poco de margen para aplicar esa ley, pues se ha decidido con la finalidad también de no subir el exceso de la basura a los ciudadanos, pues aplazar la aplicación de esta medida. Por lo tanto, no se ha despedido a nadie y bueno, las conversaciones se llevaron a buen puerto por parte de la empresa y de los trabajadores, y eso es la información que tengo. En cualquier caso, insistiré en la pregunta en la próxima reunión que tengamos, y si tengo alguna información adicional os la comunico sin ningún problema. En cuanto a las grabaciones de los plenos, pues creo recordar que no había ningún problema. Que tome nota la secretaria y se cuelga el archivo.
Sí, el problema es en la secretaria, será en informática.
Claro.
Quizás tenga algún problema, es que a nosotros nos ha sucedido también en otro municipio, de la carga del documento a la web, que requiera de algún tipo de instalación o de mejora. Sí, es que lo sé porque lo hemos intentado nosotros y...
Bueno, pues vale, sí. En cualquier caso, que se dé instrucción al departamento de informática y que, bueno, pues se busquen fórmulas para poder colgar las grabaciones en la web, que vayan aparejadas al acta del pleno correspondiente y que se haga. En cuanto al 1 de mayo, cierto es que tenemos la inauguración de la exposición. Yo también me quedé un poco sorprendido, porque es verdad que ese detalle se me escapó, pero se nos debió escapar a todos, o es que no sé si fue algo...
Que la fecha la marcaron el grupo de artistas...
Que marcó el propio grupo...
La inauguración nos viene bien el 1 de mayo, pues una cosa que te viene de artistas de Alcalá de Henares...
Imagino que
se
será...
ha ofrecido hacer aquí una exposición relativa al Quijote,
claro.
Pues tienes que hacerla...
Imagino que será por temas, por cuestiones laborales, tendrán claro. Sus trabajos y un día de fiesta, pues al final les viene bien hacer esta inauguración. En cualquier caso sí, es una fatalidad que coincida con esto, pero... intentaremos en la medida posible pues, que no vuelva a suceder, ¿no? Pues, al final es un día reivindicativo y bueno, hay que intentar pues, que no coincidan otras cuestiones, aunque algunas veces pues es de verdad difícil cuadrar todas las agendas porque hay dificultades. Y bueno, lo de la selección del taller de cocina, pues yo creo que ya hemos hablado del tema. Bien, pues con esto terminamos el punto de ruegos y preguntas. Y finalizamos el pleno del orden del día. Como es un pleno ordinario, el público asistente tiene también oportunidad de hacer alguna pregunta. Dos y tres, venga.
intentamos ser ágiles, es que vamos un poco pillados con las cruces.
¿Empiezo yo?
Sí.
Vamos a ver, pues el jardín de la